Salmos, el capítulo 13. Estamos aprendiendo muchas cosas diferentes en este libro de Salmos. Algunas doctrinas diferentes. Una de las razones de por qué las iglesias de los Estados Unidos han perdido gran parte de su prestigio es la manera en que un evangelio falso ha sido predicado ya por décadas. Aún está predicado en algunas partes. El mensaje es muy seductivo, es normalmente muy popular. Dicen cosas como que ven a Cristo y dejarás todos tus problemas atrás. Entrarás en un mundo feliz, todo feliz y siempre feliz. Hasta tenemos una canción llamada Hay un mundo feliz más allá, pero el mundo de que canta en el himno no es este mundo, es el venidero. El problema principal con ese mensaje engañoso es, bueno, primero, no está en la Biblia. Y segundo, la gente abandona la fe enojados cuando descubran que no es la verdad. En Juan 16, 33, Cristo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, es una promesa. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Es cierto que Cristo estará con nosotros en las aflicciones, pero no hay promesa de una vida sin aflicciones, ni sin lágrimas. En cada vida hay lágrimas. En Hechos 14, 21, dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Cómo lo van a confirmar los ánimos? Dice, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa es la manera de confirmar los hermanos. No diciendo que vamos a estar sonriendo todo el tiempo. Cuando uno sabe que habrá tribulaciones, van a tener la fuerza para permanecer. Si queremos realmente honrar a Dios y amar a la gente que viene a la fe, es mejor simplemente decir la verdad. Siempre hay más poder en la verdad. Vamos al versículo 1. 13:1 dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? El rostro de Dios era símbolo de la bendición. Parece que David está regañando a Dios. Dos veces le pide, ¿hasta cuándo? En el primer versículo. Este salmo es una lamentación. Esa es la categoría. Y la primera cosa que tenemos que aprender es que existe una diferencia entre una lamentación y una murmuración. Las murmuraciones son pecados. Vimos mucho de estos en el libro de Éxodo, cuando estaban quejando de Dios en el desierto. Pero las lamentaciones no. Las lamentaciones son sentimientos fuertes que se expresan a Dios, aún sujetado a Él y confiando en su amor. Las lamentaciones con lágrimas salgan de los labios de los que aman a Dios, de los que aún tienen gran fe, pero por el momento no entienden la magnitud de sus sufrimientos. Otra vez, versículo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Cuando estamos pasando por algo bien triste, de repente el tiempo empieza a pasar lentamente. Un día parece un mes. Algunos están sonriendo, a lo mejor lo han pasado. Un día parece un mes. Seguramente 3 días para Jonás en el vientre del gran pez eran como una eternidad. Por esto en las tribulaciones es natural preguntar, insistiendo una y otra vez, ¿hasta cuándo? Vimos angustias semejantes en nuestros estudios de Job. Si alguien quiere leer Job 7:19.
¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva?
Amén. Ahí estaba hablando con Dios. Entonces, ¿qué tal Job 19:2?
¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras?
Entonces, ahí estaba hablando con sus amigos. Pero esto, esa expresión, ¿hasta cuándo? Aparece en muchas partes de la Biblia, hasta en el libro de Apocalipsis. Había algunas almas debajo del altar diciendo, ¿hasta cuándo? Pero insisto que una lamentación no es el mismo de una queja o una murmuración. En las lamentaciones estamos desahogándonos, o con un hermano o una hermana, o como aquí en el pecho de Dios mismo. Se cree que ese salmo habla de David huyendo de Saúl, tal vez escondiéndose en una cueva, tratando de confiar en la promesa de que iba a ser rey en Israel, pero siempre viendo el contrario en la vida actual. Y tan lleno de desesperanza era que se ve David por un rato huyendo de Israel y peleando en el lado del enemigo. Eso estaba en 1 Samuel 27. Dice así: dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Tenía la promesa de Dios que iba a ser rey. Pues no va a pasar. Eso es desesperanza. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme en la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó, pues, David con sus 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Todo esto simplemente es una confirmación de que hay lágrimas en las vidas de los creyentes. Hay hermanos y hermanas que tienen problemas graves con su salud. Hay creyentes que pasan por dificultades financieras. Otros sufren en sus trabajos. Hay hermanos de la fe que tienen matrimonios que pasan por tiempos difíciles. O niños difíciles, jóvenes que causan problemas. Y en todo eso es correcto venir a Dios en medio de todo, quizás con lágrimas en los ojos, rogando una y otra vez, ¿hasta cuándo? Versículo 2. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo contra mí? Hay cuatro ¿hasta cuándo? En dos versículos. A veces andamos en nuestros propios consejos, como aquí, exagerando mucho el malo de la situación, adelantando tragedias peores. Por esto es preferible pedir consejo de otra persona, desahogarte un poco con alguien que sabe cómo aplicar las escrituras a las situaciones de la vida. Pero hay muchos que, por temor, por falta de confianza, por orgullo, se quedan paralizados en sus propios consejos. Si alguien quiere leer Proverbios 28 y 26.
El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado.
Amén. Entonces la Biblia enseña que a veces es necesario desahogarte, hasta desahogarte con Dios. David aquí nos enseña que es permisible venir en lamentación, desahogándose con Dios, aún con con los ojos llenos de lágrimas. Esto puede pasar con todos, en diferentes temporadas de la vida. Normalmente en una pareja, los dos no mueren al mismo tiempo. Uno tiene que sufrir la pérdida de su pareja, aún por más bueno cristiano ha sido. Y todos pasan por algo, algunos más, algunos menos. Pero hay lágrimas para todos. Versículo 3. Mira, respóndame, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. En la desesperanza, hasta la muerte parece dulce. Vimos esto nosotros, que hemos mirado la película del peregrino. Los que recuerdan esto, en el castillo de la desesperanza, Cristian estaba tentado a usar las armas que el gigante presentó para escapar de su misericordia, de su miseria, quitando su propia vida. Pero Esperanza, su amigo, lo animaba a la paciencia. Y hermanos, eso es una de las razones de que a mí me gusta presentar esta película. Es realística, viene de 1600 tanto, no de hoy en día. Hoy en día no se hace nada semejante. Porque las iglesias de aquel entonces entendieron los salmos y se pudieran incorporar todo esto en sus doctrinas. Entonces, la película del peregrino nos dio otro ejemplo de que es mejor tener tu pareja, tu compañero de la fe, a tu lado cuando pases por malos momentos. El cristiano tenía esperanza a su lado, y si él no estuviera ahí, quién sabe lo que pasaría. Otra vez, versículo 3. Mira, respóndame, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Job también deseaba la muerte, por esto maldecía el día de su nacimiento. Pero como un justo, jamás trató de quitar su propia vida. Sabía que Dios estaba obrando algo. Y siempre es así, hermano. Dios siempre tiene algún plan, por más insoportable que parece. Y los justos aceptan esto, la doctrina de la soberanía de Dios. El punto es que tenemos que aceptar que estos sentimientos, estas frustraciones, estas angustias pueden venir hasta la vida de los hermanos. Y es siempre mejor estar preparados con amigos o con un hábito establecido ya de venir a Dios, aún reclamándole en tu lamentación, confiando en que la oración es eficaz también para esto. Versículo 4. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo respalara. Gracias. Cuando tienen enemigos feroces a todos lados, burlando de tu desgracia, se hace aún más intenso la magnitud del dolor. Esto siempre estaba presente en los sufrimientos de Cristo. Vamos a Juan 18. En Juan 18, 37.
Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dijeron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón.
Amén. Para echar insulto sobre insulto, cuando dijeron que Cristo era inocente y ofreció soltarlo, ellos dicen, no, danos a Barrabás. Y Cristo sabía que no dijeron esto como su propia idea, sino que todo esto fue organizado por los fariseos, sus enemigos que odiaban a Cristo porque eran celosos de él. También en Mateo 27:40 pasaban diciendo: tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Entonces estaban citando mal lo que él dijo, torciendo sus palabras. Dicen: desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Después, desciéndete ahora. Entonces todo eso estaba intensificando el dolor. Se burlaban abiertamente de él una y otra vez. Y veremos más tarde, hermanos, evidencias de que la manera en que Cristo aguantó todo esto era orando una y otra vez los salmos de David. Y muchos hermanos han confirmado esto. Cuando han pasado por enfermedades insoportables, con dolor, con molestias constantes, encontraron sus fuerzas como Cristo revisando estos salmos de lamentación que el Espíritu Santo nos dio por medio de la pluma de David. Lo que estamos aprendiendo aquí, hermanos, son herramientas para la batalla que tenemos en esta vida. Otra vez, ahora versículo 5: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Como muchos de estos salmos de lamentación, se empiezan con lágrimas, se empiezan con congojas, pero poco a poco en la presencia de Dios las lágrimas se conviertan en esperanza. San Pablo entendía esto y nos dio otras herramientas en el Nuevo Testamento. En Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Está diciendo, si tienen estas lágrimas, no tienes que quedarte ahí. Hay manera de cambiarlo. Hay remedio. Yo recuerdo muchas veces llegando a las reuniones de oración, no muy animado, llegando más por compromiso, cuando éramos muy pocos en miércoles, pero después de cantar los corros antiguos, orar junto con otros hermanos y hermanas, salí con la cabeza arriba, listo para entrar otra vez en la lucha con todas mis fuerzas, ¿verdad? Algunos han sentido esto, se entran muy, muy caído y se salga casi saltando. Otra vez, versículo 5: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Después de desahogarte con Dios, después, en el caso de David, después de compartir sus preocupaciones, sus dolores con su Padre Celestial, David también estaba dispuesto a seguir en la lucha. Ya empezando en versículos 5 y 6, todo cambió. Por eso los ancianos siempre nos exhortan a venir a la oración. Versículo 6, último texto: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Los cantos ayudan mucho. Después de orar, después de desahogarte con Dios, te puedes salir con confianza. David habla como que ya ha conseguido la victoria. Ya está en el pasado. Y efectivamente, una vez ganando la lucha en la oración, la victoria ya está segura. Si alguien quiere leer Marcos 11:24.
Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis para
Amén. Estamos viendo esto en los Salmos. Gran parte de las doctrinas del Testamento Nuevo ya estaban aquí en los Salmos siglos antes del tiempo de Cristo. Solamente tenemos que escudriñar un poco. Bueno, esto es todo el Salmo. Ya unos puntos de doctrina. El Salmo nos enseña que las lágrimas pueden estar parte de la vida cristiana. No es pecado llorar. La Biblia dice que Cristo lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Y también Cristo lloró sobre Jerusalén por su falta de arrepentimiento. En Lucas 19:41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Si Cristo lloró sobre Jerusalén, tú puedes llorar sobre un hijo, sobre un nieto. Tú puedes llorar sobre alguien en tu parentesco que no está recibiendo al Señor. Es parte, hermano, hasta de la alabanza. Cristo lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Es normal en la vida de un creyente pasar tiempos duros. Es normal sufrir por problemas de salud. En nuestros tiempos la gente dice, no, pues si tú tienes problemas de salud, a lo mejor hay un pecado, hay una falta de fe. Esto no está en ninguna parte de la Biblia, hermano. Es algo que tenemos que despojar de la mente cristiana. Todos nosotros, a lo mejor no le gusta esto, pero todos nosotros estamos envejeciendo. Y como vamos a ver en domingo, el último capítulo de Eclesiastés habla mucho de esto, pero es mejor estar prevenido y para que cuando las cosas empiezan a pasar en su cuerpo, puedes decir, pues ya me dijeron de esto, ya sé qué es, que no te asustes, por eso estoy cansado. Todos nosotros estamos envejeciendo, es natural también pasar por problemas de familia. Hay cambios que pasan, hay cambios de la vida, hay gente que salgan de su vida, se pierden trabajos, hasta los hermanos pierden trabajos. Cristo jamás prometió una vida sin problemas, al contrario, nos enseñó que hay lágrimas y hay congojas aún en la vida de los creyentes fuertes. Antes, cuando las iglesias cantaban los salmos, todos los salmos, ese conocimiento era común, todo el mundo sabía esto. Los salmos son alabanzas, pero incluyen lamentaciones. Conclusión, te puedes alabar a Dios con tus lágrimas. Porque lágrimas habrá en la vida de casi todos. Aplicación. Hermanos, la Biblia es muy realística. Más realística que las doctrinas de algunas iglesias. Que prometan vidas siempre felices, con hermanos siempre sonriendo. Es un mito, hermano. Despiértate. Por esto tenemos que tener cuidado en cómo presentamos el Evangelio. Llamamos a la gente a la fe en Cristo, no para un escape de todos sus problemas. No para una vida siempre feliz. Sino que llamamos a la gente a una justicia que van a necesitar en el día de juicio. Todo hombre es pecador. Cada persona tiene deudas con Dios. Y con la fe en Cristo y un arrepentimiento verdadero de su vida de antes, vas a vivir seguro de una eternidad en la gloria, donde en realidad no hay lágrimas. Si alguien quiere leer Apocalipsis 21:4.
Ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más
Amén. El hermano con que ando evangelizando en sábado me atrapó, me dijo, ¿hay lágrimas en el cielo? Y dije, no. Dice, claro, ahí está, hay lágrimas. Pero Dios está enjugándolos. Pero si prometemos una vida sin lágrimas en este mundo, y viene la gente buscando cómo se cumplan esta promesa, imagínate si salgamos, pues ven a Dios, vas a perder todo su problema, van a anticipar entrando y ver un grupo de personas casi perfectas. Y escuchen el reporte de este hermano con sus problemas de salud, y de esta hermana con sus problemas de la familia, y otro con su dificultad en una situación legal, ¿qué van a pensar? Van a concluir que nosotros somos unos mentirosos, que prometemos una vida sin lágrimas mientras hay lágrimas en todos lados, aún entre los hermanos. Y tendrán razón en muchos casos, de que muchas iglesias han sido mentirosas. Es siempre mejor decir la verdad. Que la necesidad más grande no es la felicidad, sino la justicia por un juicio que cada persona va a enfrentar. Hay siempre poder en la verdad. San Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, es mejor confiar en el poder de la verdad. No tenemos que inventar un evangelio falso, que Pablo dice que un evangelio falso no es un evangelio. Y estaba aún más enojado aún en el libro de Gálatas, pero no voy a repetir todo esto ahora. Bueno, conclusión. Cristo citaba y oraba los salmos en los momentos más difíciles de su vida. Dijo en la cruz, en Mateo 27:46, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso fue el salmo que leímos, los que estaban aquí, los que vinieron un poco más tarde, esto era el Salmo 22. Entonces, cuando Cristo estaba sufriendo lo peor, estaba orando, citando los salmos de David, precisamente salmos de lamentación. Y esto le dio poder de aguantar. Él estaba citando el Salmo 22, pagando por nuestros pecados y al mismo tiempo enseñándonos cómo soportar lo insoportable. Y hermana, hermano, solamente puedes citar los salmos si has aprendido los salmos. Esto debe ser un motivo de pasar mucho tiempo en ellos. Lo que estamos estudiando aquí cada viernes es solamente una introducción. Si tú pasas tiempo diario en los salmos, cuando viene alguna aflicción, vas a saber exactamente dónde ir. Y puedes estar ahí desahogándote con tu Dios, sabiendo que lo que sientes es correcto, porque David oraba de esta manera y también Cristo Jesús. El salmo de hoy empezó con cuatro, ¿hasta cuándo? En los primeros dos versículos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y concluimos que en los peores momentos el tiempo se pasa lentamente. Pero imagínate los que pasan los momentos largos en el infierno, que lentamente pasan su tiempo ahí. Pero sus lamentaciones son inútiles, porque para estos pobres jamás habrá esperanza. Por esto oramos por los perdidos que conocemos y tratamos de evangelizar a ellos y a otros, aún gastando nuestro tiempo, nuestra gasolina, que es muy cara ahora. Ahora estoy pagando más gasolina que nunca, saliendo varias veces a la semana. Pero vale la pena, porque para estas personas su condición es fatal. y sin remedio. Toca a nosotros, como Cristo, sacrificar un poco para ellos. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todas estas maneras diferentes de entender diferentes aspectos de las doctrinas, Señor. Pasando por lo que David sufrió, y sabemos que tú, como hijo de David, tú sufriste el mismo aún más intensamente. Ayúdanos, Señor, a desarrollar un amor por los salmos, Señor. Un amor por pasar tiempo en ellos para tener las herramientas necesarias para pasar por cualquier cosa. Confiándonos, Señor, que podemos entrar en tu presencia con lágrimas y salir con gozo. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí por cualquier petición de oración.